Bienvenidos a Catarsis.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a este podcast que se llama Catarsis. Estamos de nueva cuenta con un episodio más con uno de nuestros invitados. Ya tengo rato de conocer a este invitado. Estamos, como ya lo mencioné en algún podcast, de manteles largos. Y bueno, sin más preámbulos, comenzamos.
Hola, ¿qué tal, mi gente? Mi nombre es Daniel Valencia. Tengo 48 años. Mi ocupación, bueno, pues yo me dedico a la música, al arte, la cultura, a la música dentro de la rondalla grande de San Luis y dentro de la cultura y el arte, pues trabajamos ahí en un proyecto que se llama Juventud a Paso Firme. Ojalá nos puedan seguir también por ahí en redes sociales. Los instrumentos que pues utilizo, no tanto que los domine, porque dominarlos sería una gran pretensión de mi parte, una gran presunción a la cual jamás pretendo llegar. Sería la guitarra, el contrabajo y la armónica. El motivo que me acerca a la música es precisamente contagiar un poquito a los demás de todas esas ideas que viven en mi mente y que pretendo, a través de la música, pues hacerles ver, hacerles sentir, hacerles soñar, sufrir, patalear, ¿por qué no? Pero todo a través de nuestras canciones.
Muy bien, con eso iniciamos, con su descripción, profesor. El profesor Valencia, profe le decimos de cariño. Bueno, yo al menos, usted sabe que es atento el cariño que le tengo,
claro,
profe, y siempre profesor, desde inicio de vida,
desde
musical,
desde
hace un buen rato.
Un buen rato.
¿Cómo ves si iniciamos con esta entrevista?
Claro,
a la cual
sí.
Tengo el gusto de llamarle Antologías. Así,
perfecto.
desde ese vuelo vamos iniciando.
Okay.
Desde antes para comenzar más bien, para darle pauta al inicio, le voy a leer algo.
Claro.
Y usted me dice qué se le viene a la mente, qué le parece.
Sensacional.
Tan solo con mis recuerdos que luchan sin tregua por verte feliz. Dile entonces a la luna que no me recuerde a ti. Que me envuelva en la locura para dejarte ir. Llévate también mis besos. Quédate con mi existir. A ver, dígame, ¿qué le mueve?
Híjole, mi hermano, me das en mi pata de palo porque de una u otra manera, cada una de nuestras canciones nacen justamente de ese sentimiento. A veces alegre, a veces triste, a veces un sentimiento de derrota, por qué no decirlo también, nacen de una ilusión, de algo que uno quisiera haber reflejado en la vida diaria. Vivir abrazado, enamorado de aquel ser que nos motiva a ser, válgase la redundancia, totalmente válida, ya que sin ese ser, sin esa persona, pues no podríamos crear la música, crear las canciones. Esto que acabas de leer, híjole, a mí me trae recuerdos maravillosos. Es una canción, es fragmento de una canción muy bonita. No esperaba que la mencionaras. Para mí, pues todo esto es nuevo y lo valoro, lo atesoro, lo aprecio bastante, como no tienes una idea. Pues que nos den la oportunidad de hablar de esto precisamente, ya que pues nos lleva a sentir, a soñar, pero sobre todo a vivir en nuestro día a día.
Es correcto, es correcto. Bueno, ya igual más adelante, conforme a la entrevista, vamos a hablar de este proceso creativo, que es lo que nos interesa. Usted, antes de esta entrevista, me comentaba la situación de no ser compositor. No. Compositor es componer, arreglar algo, es ser creador. Y de eso es precisamente lo que vamos a hablar.
Exacto.
Pero esto va en cuanto aumente el calor de la entrevista, seguiremos hablando de esto, de lo que es el proceso creativo.
Mientras el café no se enfría, continuamos.
Correcto. Entonces, iniciemos con esa pauta como la persona. Yo siempre he creído que el artista tiene esa dualidad. Esa dualidad de el personaje, el que está enfrente de una un escenario, enfrente de un público. Pero esa es la presencia del artista. Pero para componer, bueno, para crear específicamente, hay un lado muy humano. Tienes que ser muy, muy humano para realizarlo. Entonces, vamos a iniciar, por ejemplo, desde su infancia. Platíquenos, ¿cómo era ese niño que se llegó con ese primer contacto con la creatividad? Porque usted sabe muy bien que todo mundo puede cantar una canción, todo mundo, pero para crear es otro rollo. ¿Cómo era ese Daniel chiquito? Coméntenos.
Híjole, brother, yo quisiera que la gente tuviera una idea muy, muy diferente. Yo creo que cuando nos escuchan, cuando nos conocen, imaginan y sueñan tantas cosas. Han de creer que nosotros venimos, no sé, tal vez de un mundo diferente, pero la realidad de las cosas es de que, pues, venimos desde abajo, venimos con una infancia muy difícil, ya que soy el doceavo hijo, el que cerró la fábrica. Pobrecita mi jefita, Dios la tenga ya juzgada. Y pues, ¿qué te digo? Pues imagínate, ser el último de 12, pues es muy difícil. Bastante, bastante difícil. Hay quienes dicen, es que fuiste el último de la familia, entonces te tocaron todas las atenciones, todos los arrumacos, todo el cariño del mundo. No, mi gente. Yo los invito a pensar diferente y a pensar de una manera real. Al primero tuviste todo el tiempo del mundo de darle tu atención, tu cariño, todo. Pero al último ya no es lo mismo. Dijo por ahí Leopoldo de Leopoldo, para no decir su nombre. Al último, ponle pediórico al mendigo. Pues sí, pues ya te acabaste la lana. O sea, ya no hay tantas atenciones para el último. Esa es una triste realidad que solo el último de la familia sabemos.
Ok, y dentro de toda esta carencia, ¿cómo es el primer encuentro con la música? ¿Cómo es que llevan a ese Daniel chiquito, último de la familia, a llegar a ese toque con la música? Digo, porque yo soy de la idea de que si no estuviera haciendo música, seguramente estaría haciendo otra cosa y sería de otra manera, seguramente.
Sí, definitivamente. Mira, el llegar a la música, sucedió algo muy curioso. A mi papá, mi padre tenía 65 años cuando yo nací. Imagínate lo peleado que estaba el viejo con la vida, ¿no? Entonces, de alguna manera, en aquellos años, en los 70s, pues papá, pues ya viejo, pues batallaba pues por ahí con algunas condiciones de alcoholismo y cosas por el estilo. Entonces, él no le molestaba, no le repateaba, no le podría lo que le sigue. Cualquier expresión musical, porque de alguna manera le recordaban a su problemática que tenía con el alcohol. Entonces, casi que la música estaba prohibida para la gran mayoría de nosotros, cuando algunos de mis hermanos medio se dedicaban a eso. Anduvieron en algunas rondallas, en algunos conjuntos musicales de aquellos entonces. Y a mí me llamaba mucho la atención. Yo empezaba a cantar, por mi acento al hablar. Pues nadie me la compraba, nadie me la creía. Cuando yo entré a la secundaria, el maestro Alfredo Gamboa Acosta, que ojalá esté escuchando por ahí, o alguien que nos esté escuchando y lo conozca, denle mis saludos y un gran abrazo, porque el maestro Gamboa de la secundaria de Graciano Sánchez fue el que me dijo: cree en ti Y fue tanto el creer en ti que comencé a hacerlo, pero hubo algo que más me convenció de él. Él era mi maestro de música allá en la secundaria. Y lo que más me convenció de él fue que dijo, si no lo haces, te repruebo. Te juro que eso me movió. Increíble, increíble. Y empecé a cantar.
Qué buena motivación.
No, sí, definitivamente. Te empecé a motivar y empecé a cantar. La gente de la raza, pues, obvio, pues era la carrilla, porque en aquel entonces no existía el bullying. Ignorábamos que existía, inclusive el concepto. La carrilla se ponía durísima por mi manera de hablar. Entonces, todo lo afrancesaban. Me remedaban y era increíble. Y digo yo, ¿cómo es que hoy en día nadie me remeda? A ver, remédeme. Hágalo, a ver, mátemela. Y así fueron mis inicios en esto de la música. Fue un tanto precario, yo no sabía tocar ningún instrumento. José Luis Noyola, José Luis, el Chepo, mejor conocido el Chepo de la Rondalla de San Felipe, de allá de Soledad, aquí en San Luis Potosí. Él me empezó a enseñar a tocar la guitarra y pues prácticamente lo que yo sé de guitarra, él me lo enseñó.
Es decir, para esto ya estamos hablando que usted ya tenía, ¿cuántos años?
12 años.
12 años, es decir, el inicio años. De la adolescencia.
Así es.
Remontémonos a esos 12 años, profesor, donde usted estaba... donde usted
empiezan
estaba.
Empiezan a sonar sí. Aquellos... Toda la revolución y los bigotes dorados y todo eso. Sí, pues sí.
Donde usted estaba con su guitarra, con un cúmulo de emociones y sueños... Y por toda una brecha completísima por cruzar, ¿qué pasaba por su mente? Por ejemplo, un primer concierto, ¿cómo fue? ¿Usted lo recuerda? ¿Recuerda la primera vez que se subió a un escenario?
La primera vez que yo me subí a un escenario, yo era un nudo entero. No estaba gordo, no, yo estaba hecho nudo. En serio, te lo juro. Te lo juro, sí, estaba un tanto... fornido, no gordo, fornido. Quienes me recuerdan de aquellos entonces sabrán que no miento. Me decían ñoñito o chis. Es un personaje de los años 80 que pocos recordarán, el gato de Parchís. Chis, un gatito redondo, totalmente panzón, anaranjado. Que era nada más exclusivamente de la caricatura de los Parchís. Y así me decía la raza, chis. Yo cuando subí al escenario, olvídate, batallé mucho. La primera canción que canté fue una canción de Roberto Carlos. El profe me dijo, ¿sabes qué? No te la compro, o sea, convénceme. Por ahí alguien de apellido Tello, también de aquellos entonces, de la misma banda que... Digo, que tocaban en la misma banda con el maestro Gamboa. Corrían los años 80, Laureano Brizuela estaba en pleno apogeo. Yo traía el cabello un poco largo, lo que nos permitían allá en la secundaria. Y se le ocurrió él de puntada a Tello. ¿Sabes qué? Vamos a disfrazar babas. Con pantalones de cuero, pónganle una peluca, remánguenle las mangas de la chamarra, una camiseta simple, sencilla, y entre cañonazos, humo, luces y todo ese rollo, canta esta canción de Laureano de Suelo. Y me solté a tal grado que canté 6 canciones de Laureano Brizuela, y cuando bajé del escenario la gente no me reconocía.
Era Laureano usted.
Sí, no, o sea, me reconocían caracterizado, o sea, con la ropa de piel y todo ese rollo, pero cuando yo bajaba del escenario, pues nada que ver, o sea, pues la ropa de piel, pues obviamente, pues nada mía, era un artículo exageradamente carísimo. Te hablo que un pantalón de piel en aquel entonces costaba el equivalente, yo creo que ahorita, algunos 5,000 pesos. Así de caro era vestirte de piel. Entonces, alguien me lo prestó. De allí mismo, de Sax Banda, era aquella agrupación, Sax Banda en aquellos entonces, me prestaron la ropa, me consiguieron una peluca, imité la voz de Laureano Brizuela, e hice lo que mejor pude. Creo que pude mucho, bendito sea Dios, la gente nos coreaba fenomenal. De esa manera yo empecé a cantar con ellos.
Es decir, usted, ese es su primer contacto, uh-huh, en un escenario. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar? Porque también soy de la idea de que te tienes que pulir. Si te gusta este arte, la música es muy celosa. Si sí, le das la espalda,
sí, bastante,
ella completamente se voltea.
Es totalmente despiadada la música. Cuando la música te olvidas un día de ella, mañana te desconoce, literal. Hay quienes me dicen, oye, ya deja de componer tantas canciones, tienes cerca de 600 canciones y la gente apenas está queriendo aprender 5 o 10 canciones tuyas. Alguna vez lo intenté, yo dije, bueno, pues tal vez tengas razón, pues estoy escribiendo demasiado y para qué quedemos tanto material. Y me di cuenta que perdí el feeling y batallé horrores para recobrarlo y dije, no. En cuanto se me ocurre algo, a veces digo, me llegó a pasar, mi esposa presente lo sabe, que yo de repente me sentaba en la cama, agarraba mi libreta y escribía algo, o agarraba mi celular y enviaba una nota de audio para guardar eso que se me había ocurrido, a veces entre sueños, José Manuel Figueroa, Joan Sebastián, me dio ese comentario y él me dijo, cuando tengas alguna ocurrencia así, lo primero que debe estar a un lado de tu cama es una libreta, un lápiz, tu guitarra, si puedes una grabadora, tal vez un tequila, si fumas un cigarro, si vives con alguien, te fregaste, ya no lo hagas. Dice, pero sí, tu guitarra, tu libreta o tu grabadora. ¿Para qué? Para que no se te olvide. A veces se te ocurre tu obra maestra, se te ocurre en 3 segundos, pero la quieres recordar más de rato y ya no te acuerdas. O sea, ya se te fue ese punto, ya se te fue esa inspiración. Y para encontrarla otra vez,
es complicado, ¿verdad?
No, es casi ahorita, imposible a veces.
Pero ahorita estábamos hablando en general de este proceso. Usted ya tiene esa noción antes, pero antes de que usted supiera esto que nos está explicando, ¿cuántos años tuvieron que pasar para que usted se puliera?
Aproximadamente, prácticamente yo me pudiera considerar un tanto autodidacta, porque antes de esto, mis canciones tal vez tenían un poco de sentido y todo. Yo le debo lo que soy en composición al señor Joan Sebastián, Dios lo tenga a fuego lento. Porque era un tanto friolento el viejo, entonces le gustaba el calorcito. Mis respetos al maestro donde esté. Pero fíjate que yo batallé aproximadamente algunos, 15 años.
15 años.
Intentándolo, escribiendo. Y me salía cada obra maestra, así como Mambrú se fue a la guerra, y eso es maravilloso para mí. Porque era demasiado, yo ni siquiera eso, ¿eh? En serio, mi música estaba muy, muy obsoleta, muy, muy infantil, por qué no decirlo, muy poco pensada.
Muy poco pensada. Es decir, dentro de estos 15 años, quiero que me comente, ¿cuándo es que aparece La Rondalla del Amor de Saltillo?
La Rondalla del Amor de Saltillo aparece en mi camino aproximadamente en el 2002.
¿Cómo? ¿Cómo apareció?
Fíjate que de una manera bastante rara. Por esos entonces yo estaba batallando mucho económicamente porque no tenía trabajo, tuve algunos problemillas, pues como casi no sucede aquí en México, ya sabes.
Casi no.
Entonces por ahí suena el teléfono de mi casa a tu casa.
Gracias.
Al cabo ya no la rento, bien, ya hacía muchos años que me salí de ahí. Si quieren, quédensela, no pasa
es
nada.
Es suya, si quieren.
Toda suya, lléguenle, no pasa nada. Suena el teléfono y me sorprende aquella profundidad de voz que me super sacó de onda. 1:00 a.m. Daniel Valencia. Dije, ay, güey, ¿qué onda es? No, una voz así, extra profunda, sí, a la 1:00 a.m. Y yo así con mi vocecita de 2:50 y eso a crédito. O sea, fregadísima. Dígame. Oye, mira, soy Gerardo Antonio Garzás Pachicano, de la Rondalla del Amor de Saltillo, representante y bla, bla, bla. Yo dije, ajá. ¿Y luego? Dije, ¿sí crees? Dije, no, hombre. Yo dije, alguien me está haciendo la mejor de las bromas, me lo está gastando bien. Se pulieron, la verdad, se esmeraron. Mi reconocimiento para ellos. Y el tipo así todo serio, no, te hablo en serio. Dije, no, dale, date, denle, no pasa nada. Dije, ok, ¿qué pasa? Dice, no, pues es que tú metiste solicitud aproximadamente en el 95, 96, a la Ronda de Dramo. Ahorita hay algunas vacantes. Queremos invitarte si eres gustoso. Dije, sí, ajá, está bien. Viniendo de una agrupación a la cual yo admiré desde siempre y que era continuadora de la tradición saltillense, yo dije, sí, sí crees. Ajá. Dice, no, mira, sí, incluso si conoces a alguien más, tráetelo. Dije, ok, vamos a pasar por San Luis Potosí a las 6 de la mañana. Venimos ahorita brincando a Matehuala. Yo dije, bueno, de Matehuala a San Luis te vas a meter 4 horas. Yo dije, sí, está bien. Has de venir en bocho y desvielándose, está bien. No, pues sí, sí conozco a alguien, pues tráetelo. Le hablo a mi compadre, Santos Ramírez. Y dijo, ¿en serio, compadre? Sí, nosotros siempre fuimos picadísimos para eso de la ronda, a grado tal que no sabíamos todo el repertorio a la fecha. Para no hacerte la cansada, llegamos con ellos. No llegaron a las 6 de la mañana, 15 para las 7 de la mañana, casi una hora de estar en el frillazo, porque estaba pegando el frío tremendo. Eso fue febrero del 2002, para ser exactos. El frío pegaba horrible. Imagínate, 6 de la mañana, ¿no? Inicios de febrero. Era la gira de la moda, con la rondalla de la moda de Saltillo. Y no, ¿sabes qué, compadre? Pues ya vámonos, ya nos acabamos los cigarros, ya no hay nada, estos sujetos no vinieron y de repente se oye un freno de motor. Muy, bueno, no sé, de alguna manera pues nos llamó mucho la atención. Pero cuando volteamos, vemos un autobús verde que viene bajando los puentes superiores del distribuidor Juárez. Imagínate hacer el impacto, ¿cómo rayos viene un autobús arriba de los puentes? Dijimos, qué bruto, póngale cero, que lo maten o que algo, ¿no? Mate. No inventes, ¿qué te pasa? Oye, ya viste, es un autobús verde para acabarla de fregar, como el caballo de Leopoldo. Es verde, oiga, dije, nada que ver. Y dije, oye, ¿no es el autobús de la ronda? Pues creo que sí. Dicho y hecho, el autobús de la ronda, cállate los ojos. Dijimos, órale. Y esta quedó en sí, bien, en serio. Llegas, estaciona el autobús, empiezan a bajar los chavos de la ronda de la moda de Saltillo. Edgar Álvarez, el Cejas, Gerardo Antonio González Pachicano, el Yosio, Marco Antonio, todos ellos, Alejandro Cálix, Jesús Hernández, Víctor Manuel Nájera, Juan José Bustos, La Burra, mi compadre, todos ellos. Nosotros, órale, oye, no, pues sí, va en serio, ¿verdad? Nos hicieron la novatada de la vida. Pasarnos la vida imposible, ¿no? Pero nos ganamos el lugar y el respeto de todos ellos, con calidad, con paciencia y sobre todo con entrega en el escenario. Cada canción que nosotros tocábamos en escena o abajo, en ensayo, bueno, ensayo, porque jamás fuimos a ningún solo ensayo de la rondalla, déjame que te cuente, jamás. Éramos nosotros tan buenos y tan apegados a la rondalla que nosotros jamás ensayamos con ellos. Absolutamente todo ya no sabíamos, y no es presunción, simplemente da un gusto y un compromiso de parte de nosotros tremendo para con la rondalla.
¿Y con la rondalla cuánto tiempo fue?
Con la rondalla yo estuve allí del 2002 al 2014 activo. 12 años con la rondalla de la moda de Saltillo, giras interminables, conciertos hermosos, maravillosos, gente, uff, ¿qué te cuento? Gente que hoy en día me topa en la calle, Valencia, ¿cómo estás? Vale, su autógrafo para que, ah, no, ya no me firmo disco, no pasa nada, pero mucha gente me ubica por ese lado, algunos otros no, ¿verdad? Pero digo, la mayoría de la gente que me conoce precisamente por la rondalla de la moda de Saltillo. Ahorita, bueno, pues nos estamos queriendo hacer un nombre a través de la Rondalla Grande de San Luis, que es la agrupación que estamos liderando ahorita, pero ya como proyecto personal.
Es decir, en esos 14 años, usted seguía, 12 años, usted seguía componiendo. Uh-huh. ¿Cómo le hacía? Vamos a empezar con esta pauta, uh-huh, a meternos al segundo bloque de esta entrevista, que es el proceso creativo. Ya estando ahí dentro de una gira artística como tal, ¿cómo es que ya empezaba a hacer una composición un poquito más madura? Porque supongo que al estar frente a un escenario, frente a un público, perdón, es complicado porque tiene un nivel de exigencia y requiere habilidades muy distintas a estar en un cuarto tocando. Y te amplía, uh-huh, artísticamente, melódicamente, demasiado los panoramas.
La misma gente te exige, pero la gente que sabe.
Sí.
La gente que sabe te exige. Tal vez la gente que no sabe de música dice, oye, pero lo estás haciendo bien. Lo estás haciendo, está bonita tu canción. Y hasta ahí se quedan. Sin embargo, las personas que conocen y saben de música, de composición, de todo eso, son las que dicen, ok, pero le estás cantando a un niño una canción de cantina, o le estás cantando a un anciano una canción de cuna. O sea, es totalmente incongruente, ¿no? Yo recibí la crítica tan fuerte de varias personas, de Gerardo Antonio Garcés Pachecano, de La Rondalla, de Chucho Rincón, que también me dijo lo mismo, y el que de plano me acabó y me hizo cachitos fue el maestro Joan Sebastián. Él dijo, oye, pues qué chido, pierdes el tiempo.
De plano.
Sí, en serio. Yo así, no, la mejor de mis canciones, ¿no? Dijo, no, qué chido, pierdes el tiempo. Yo dije, qué cruel. Y dijo, ¿cruel? Dice, no, dice, cruel es salir del escenario y que lo que vino a pagar a alguien en materia de paga de un boleto, dice, no lo respaldes tú con el talento necesario. Y dije, ay,
qué tan importante es la sinceridad en la música, ¿verdad?
Definitivamente, porque vaya, es lo que te hace o te acaba.
O te acaba. ¿Usted lo acabó? ¿Usted siente que después del comentario de Joan, usted dijo, ¿saben qué? Ya no.
Mira,
nada de composición.
El resto de mi vida fue así. ¿Por qué el resto de mi vida? Porque se te fue la vida en un instante.
Sí.
Se te fue la vida en un instante. Y esa vida que tú llevabas, allí cortó, allí murió. Entonces, mañana o después de esa faceta, comienzas a vivir el resto de tu vida.
Es correcto.
Ahí es cuando se genera ese cambio y empiezas a analizar todo. Oye, ¿por qué dice eso esta canción? ¿Qué quiso decir el compositor? ¿Para dónde iba? ¿Tiene un doble sentido? ¿De qué manera lo trabajaba? ¿Qué pretendía? Todo eso para mí fue así como que mega importante. Y la verdad, a mí me cambió absolutamente todo. Mi manera de pensar, mi manera de ver, mi manera de hilar las frases. Por ahí también Joan dijo, nunca compongas, es mejor crear, porque componer es algo que ya está hecho. Y si vas a tratar de arreglar algo que ya está hecho, lo más seguro es que de eso no queden ni siquiera las bases más que el papel en el que se escribió. Porque al final tuviste que cambiar el título, la intención, las palabras, la métrica, gran parte de la música, hacer arreglos distintos. ¿Y qué quedó de la obra original? Es más difícil tratar de componer que crear, porque cuando creas, déjame que te diga, es lo que te nace en ese momento, es el cómo estás en ese momento. Digamos, si ahorita me dices, oye, componte una canción de cantina, híjole, la verdad, yo soy un tanto visceral, no me va a salir como yo quisiera. ¿Sí me explico?
Sí, claro.
Porque de una u otra manera, la intención cuenta mucho.
Eso precisamente que comenta nos da pauta para otro punto dentro del proceso creativo. ¿Qué hace componer a Daniel Valencia? ¿Qué le mueve componer a Daniel Valencia? Es decir,
siempre es los sentimientos.
Ok, sí, pero usted sabe muy bien que muchos, si nos vamos al estilo de composición clasista, por así decirlo, clásico, muchos dicen, no, es que primero tienes que tener la música, después la letra, o ambas a la par. ¿Cómo usted lo hace? ¿Qué lo hace componer?
Vaya. Para mí es un todo. Desde el momento en que a mí me nace ese sentimiento es inspirador, ese sentimiento es para mí en lo personal, me refiere una palabra, a veces dos, una nota en la guitarra, pero dada con cierta intención, que es de donde parte todo lo demás, ya sea el ritmo, la métrica, todo eso nace junto. Generalmente me voy con la idea y digo, ok, ahorita lo que me inspira es una canción triste, es una canción de despecho, o es una canción de amor presente, o es una canción ilusionada, ¿sí me entiendes? Entonces, depende qué sea lo que me esté moviendo en ese instante, es la intención que tiene incluso el primer rasgueo de la guitarra. Desde ahí, para mí, desde ahí parte un todo.
¿Cómo describiría usted su forma de componer? Digo, porque nosotros, bueno, si algunos de los que nos están escuchando ubican compositores, ojo, no artistas o intérpretes, compositores, ubicamos un estilo, todos tienen una brecha, por así mencionarlo. Menciona a Joan Sebastián, tiene una brecha y es muy, muy, muy característico. ¿Usted cómo describe el estilo Daniel Valencia?
Sí, definitivamente, porque a veces habrá quienes lo tomen a presunción, pero yo me autodenomino creador antes que compositor, porque componer para mí no es lo mío. Para mí lo mío es crear a partir de un comentario, incluso a partir de me enteré de esta historia, a partir de lo que vivo en el día a día, a partir de lo que me hace sentir mi mujer, mi nieta, mis nueras, mis hermanas, mi madre, mis amigos, si me entero de una traición, ese tipo de cosas son las que me hacen crear.
Es decir, ¿usted se podría denominar algo anecdótico?
De alguna manera,
sí. De alguna manera, sí.
Sí, definitivamente, porque... ¿Por qué de alguna manera? Porque rompe esa manera cuando no es algo que a mí me haya pasado y cuando es algo que a nadie le pasó. Por ejemplo, hay una canción que se llama Ella es mía. Esa canción se la compusimos, se la compusimos a un Sancho. Sí, en serio. La letra dice algo así, digo, por eso aclaro, porque no me pasó a mí, pero yo escuché a alguien que le pasó, el primo de un amigo o algo así, se apellidaba Nixon, no sé,
no recuerdo,
pero fue el primo de un amigo el que le sucedió. Entonces de allí nace esta canción, con eso que dice y con esa temática, o sea, de cantarle al Sancho o al pseudo Sancho, ¿no?
Porque ¿qué dice esta letra?
Dice algo así como: persigues cada instante su recuerdo, tratando vas de cautivar sus sentimientos. La buscas a escondidas, no le dejas salida. No creas que es por presunción, pero ella es mía. Por las mañanas mandas tus mensajes, buenos días. ¿Cómo amaneció la dueña de mi vida? Intentas alegrarle el día y ya ves qué ironía. Amaneció entre mis brazos con su bella sonrisa. Y luego todavía agrega, si con eso no lo acabó, todavía agrega. Sigue soñando que algún día ella te va a buscar. Sigue soñando que algún día ella te amará. Sigue soñando, pobre amigo, con ese amor que a mí me da. Sigue soñando, pues soy el único en su intimidad. Con eso se lo acabó, o sea, traducción. El marido se dio cuenta que la esposa a alguien le anda correteando las intenciones. Pero él, con toda la seguridad del mundo, pues enfrenta, y de una manera hasta indirecta, o sea, dejó la canción allí y si la oíste, qué bueno, ¿no? Y allí le dice todo su sentido. Y al último le dice, pues sigue soñando, que algún día ella te va a buscar.
Es impresionante, ¿no, profe?
Sí, definitivamente.
El acomodo de las palabras da una intencionalidad, ¿no?
Sí.
Muy, muy buena.
Sí, definitivamente. O sea, es una manera educada de decirle, sigue tu camino.
Es correcto. Es complicado, ¿no?
No,
o sea, ahorita usted lo canta con una soltura y una naturaleza que es básicamente nata, yo me atrevo a decir eso.
Gracias.
Pero el hecho de hilar estas palabras, digo, porque usualmente en la vida cotidiana escuchamos todo tipo de palabras, tipo de palabras. Y yo soy de la idea de que las mejores composiciones van de boca en boca. Es decir, esa plática que escuchamos en el camión, etcétera. Sí. Son diálogos, son como mensajes muy directos de la misma gente, que acomodándolos, dándole la intencionalidad, la métrica, la melodía, pueden encajar perfectamente en una canción.
Sí, incluso por ejemplo, en una ocasión estaba platicando con los chavos, cuando llegaron al ensayo de la rondalla, y uno de ellos estaba platicando, ¿verdad?, que al venir hacia acá generalmente se encontraba a una chamaca en específico, pero ese día estaba venteando bastante. Y a esta chamaca, pues le volaba todo el greñero, ¿no? Pobrecita. Imagínate, ¿no? Tipo Amanda Miguel, ¿no? O sea, ella con su chonguito, ¿verdad? Y cuando baja del camión le sale una mata de este tamaño. Imagínate, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de acomodarlo de una manera romántica, de una manera graciosa, de una manera enamorada, y nace también una canción a alguien que ni siquiera sabes quién es, porque no se atrevió, cuando menos hasta ahí todavía no se atrevía a preguntarle ni siquiera su nombre. Entonces ahí dices tú, es la manera de hilar las palabras, ¿no? Porque la canción que nació de esa situación dice algo así como: estabas tan bonita, solo parada ahí, y yo me dije el destino te trajo envuelta en carmín. Vestida de rojo la chamaca, ¿no? Y luego dice: tu enloquecido pelo jugaba con el viento. ¿Cuál? La estaba desgreñando, el ventarrón que estaba haciendo. Pero él lo dice de una manera muy bonita, muy enamorada, porque de eso se trata. Pues no le vas a gritar sus verdades. O sea, hay que acomodarlo de una manera bonita, ¿no? Y luego dice: tu enloquecido pelo jugaba con el viento, y tu sonrisa callada enamoraba mi alma. Traducción: la chamaca estaba tan seria como no te das una idea, pero dentro de su imaginación brillaba una sonrisa que ella le podía dedicar a él, ¿no? Eso estaba nada más en su imaginación. Y luego dice: ¿y ahora dónde estás? Amor de ensueño, ¿a quién cobijarás? ¿Quién es tu dueño? Quisiera ser por quien suspiras todas las noches y ser tu luz al despertar. De amor derroche. Traducción, ni siquiera se atrevió a acercarse, pero le inspiró tanto que es ese amor platónico que creemos que jamás va a renacer, que jamás lo vamos a recuperar, porque ese tipo de amores los teníamos en la adolescencia. Pero tú has visto las edades de los chavos de la rondalla y en comillo chavos, ¿verdad? Porque, pues bueno, vamos a seguir. Si el chavo del 8 tenía 80 años y seguía siendo el chavo, yo, ¿por qué no? Seguimos siendo chavos, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso era lo bonito del romance, lo bonito del amor. Y eso es muchas de las veces en lo que nosotros nos basamos y el cómo nos basamos para crear estas canciones.
¿Qué tan importante es la imaginación, verdad? En una canción. Creo que es el detonante de todo.
Sí, definitivamente, porque déjame que te cuente que hay canciones que son 1000% imaginación.
Sí.
1000%. Por ejemplo, Más allá de la luna.
Ah, es buenísimo.
Que ya la has compartido por ahí en algunas ocasiones. Más allá de la luna, fíjate bien, bueno. No sé si tú conoces a mi nieta.
Sí, claro, tengo el
gusto. Mi nieta está por cumplir 2 años. Entonces, la canción dice: preguntas qué haría yo por ti. No es cierto, la niña ni siquiera ha preguntado nada. Porque todavía no habla. ¿Que hasta dónde puedo llegar? Serían tan incontables tantas aventuras.
Perdón que le interrumpa, Ese verso, con melodía, con métrica, a mí me suena mucho a una especie de canción de cuna. ¿Fue la intencionalidad o cuál es la fibra? Porque es muy dulce, el inicio es muy, muy dulce.
Y en el coro ni se diga. Básicamente, no pretende tanto ser una canción de cuna. Hay otra que sí es una descarada canción de cuna. Esta no pretende ser tal cosa. Esta canción, Más allá de la luna, lo que pretende es ser una fábula en sí. Si tú vas imaginando lo que dice la canción, terminas imaginándote escenas del libro del viaje del Principito, terminas imaginándote, no sé, Narnia, imaginas cualquier cúmulo de imágenes de tu infancia, porque En esta canción abordas incluso un barco de papel para viajar hasta la última isla, donde si ella te dijo que allí va a estar, hasta allá eres capaz de ir nomás por cumplirle el antojo, porque es tu nieta. En este caso, bueno, la canción fue creada para mi niña. Y yo sé que algún día, si Dios me lo permite, incluso vamos a agregar si todavía existimos y Dios lo permite, fragmentos de esto cuando hiciéramos incluso un video referente a todo esto, porque es la pretensión con esta canción, es para que sueñes, te lleva a un mundo de fantasía increíble, porque insisto, la niña ahorita va a cumplir 2 años y la niña no habla. Y esta canción la compuse cuando la niña tendría, yo creo que 6 meses.
¿Qué tan importante es para el arreglista, para el creador, ese mundo de fantasía?
Es indispensable. Es indispensable. Sin ese mundo de fantasía, créeme que tendrías que componer puro narcocorrido con un periódico del día a un lado de ti para componer otra cosa que no tenga fantasía. Y muchas de las veces dentro del periódico vienen una y mil fantasías, ¿no?
Una y mil fantasías.
Que el gobierno va muy bien. No es cierto. No sé. Esa es una fantasía. Pero al final de cuentas lo sacaron del periódico, ¿no?
Es correcto.
Pero en realidad, o sea, para el creador de música o de canciones, en este caso, pues tiene que existir eso, el mundo de la fantasía. Porque a través del mundo de la fantasía es como nos enamoramos. a través del mundo de la fantasía es como podemos vivir esa existencia perfecta, esa existencia plena, donde por más de que la muchacha esté poco agraciada y tú incluso lo reconozcas, dentro de tu mundo, ella es perfecta, ella es ideónea, es ideal, es la mujer maravilla y lo que le sigue, ¿no? Entonces, tu música, eso es lo que debe proyectar. Por eso la música se compone a través de ese mundo de fantasía, precisamente.
¿Qué tan importante es este mundo? Ahorita mencionaba lo de los narcocorridos, precisamente también le tenía una pregunta. ¿Cómo ve los arreglos, las creaciones actuales? ¿Cómo las observa usted?
Mira, el narcocorrido existe, yo creo que desde los tiempos de la Revolución, pero no era narcocorrido, digo, porque no se la cantaban a los narcos, se lo cantaban a los revolucionarios, a los bandidos, a los bandoleros, a los atracadores, a todos ellos, y que después se llamó narcocorrido porque pues le componían precisamente a los que se dedicaban al narcotráfico, a la fayuca, a todo eso, y los englobaron en el narcocorrido. Pero corridos hay muchos y hay buenísimos. No sé, tantos que le escuchamos al ya fallecido Antonio Aguilar, por ejemplo. Eran unos corridos tremendos, o sea, la verdad, increíbles. Muy, muy bonitos, muy bien pensados, donde ensalzaban las proezas de tal o cual persona. Pero el narcocorrido, o sea, lo que se conoce actualmente como narcocorrido, pues es ensalzar una actividad carente de todo valor. Vamos siendo realistas y directos. Es una actividad carente de valores.
Correcto. Ahora, estamos hablando de narcocorridos. Uh-huh. Pero, por ejemplo, si ponemos sobre esta banca, vamos a montarnos en una banca. Si ponemos sobre una banca a Botija, José José. Nos viene a la mente José José. Ponemos a Botija sobre esta banca y sobre el otro extremo ponemos a un Bad Bunny, a un...
Se vuelve a morir José José. Pues me mato. Sí, no me muero, me mato.
¿Qué diferencias hay? Digo, porque estamos hablando de un proceso creativo muy, muy, muy determinante. Botija buscaba los versos, las palabras correctas para embonar. Es más, me atrevo a decir que Botija era de esos compositores que a la medida.
Fíjate que tocaste algo muy, muy delicado. Pues hoy en día los creadores y los descompositores son dos cosas diferentes. Vamos a llamarle descompositores aquellos que hacen una canción, porque hacen una canción, pero para que venda. Es algo 1000% comercial. Pérez Botija era muy del estilo también de José Luis Perales. Y José Luis Perales tiene una canción buenísima, no recuerdo ahorita el título, pero hablaba precisamente de los creadores musicales, ¿no? Porque dice dentro de su canción, cuántas veces entregamos nuestro talento por un mendrugo de pan. O sea, la creación no siempre te deja dinero. Te va a dejar dinero hasta tiempo después, cuando la gente conozca de tu trabajo. Digamos que una canción de Pérez Botija, de Napoleón, de José Luis Perales, de Joan Sebastián, de Juan Gabriel, eran canciones que las cante quien las cante, va a vender.
Sí.
Es un éxito en automático, es un éxito. ¿Por qué? Porque ya traían su sello característico. Sin embargo, una canción, digo, desconozco mucho de cantantes o pseudo cantantes, pseudo artistas modernos. Mencionaste tú ahorita uno, Bad Bunny. Y como él, sé que hay un mundo de gente. Mira, yo no soy nadie para criticar. Yo hablo a título personal. A mí no me llamaba ni un gramo la atención la música, por ejemplo, de Natalia Lafourcade. Pero de repente escucho una canción por casualidad, literal, que se llama Nunca es suficiente.
Ah, ok.
Me quedé pasmado. Y lo que le sigue, te lo juro. Yo dije, es Natalia Lafourcade, sí. Pero si ella nada más componía Patos Papapatos y La Mota del... Entonces, yo no sé qué churrasco se metía, pero yo creo que tamaño jumbo. Pero le entraba durísimo, yo digo, ¿verdad? Porque lo que ponía en sus canciones, yo traté mucho tiempo de entender qué rayos estaba diciendo o qué quería demostrar con su canto o con su arte. Como dita Café Amargo, ¿verdad? Pero Café Amargo, bueno, pues si le pones atención, algunas de sus obras son muy buenas.
¿Quién está?
Son
Flor.
Flor.
Ah, Flor Amargo.
Flor Amargo, sí. Café Amargo, perdón. Señores de Café Amargo, gracias. Por ahí estuvimos días pasados, gracias. No, Flor Amargo, sí, se me acuerdo bien. Flor Amargo, tiene unas canciones muy interesantes. Algunas de ellas. Hay otras que no me llenan. Es muy talentosa la chava, muy atrevida. Sí, está genial. Pero te digo, por ejemplo, de Natalia Lafourcade comentábamos la de Nunca es suficiente. Y hay otra que sacó ahí a la paz, Créate como me gusta.
Ah,
o algo así se llama.
Tú sí sabes creerme, algo así.
Algo así. Pero en ese video, bueno, escucho la canción, ajá, me gustó, me agradó el ritmo, toda la rumba. Y, oh, sorpresa, cuando veo el video, veo a Chucho Rincón ahí en el video pegando de brincos, don viejito. Mi respeto, señor Rincón. Y dije, wow, qué maravilla. Si le gustó a Chucho Rincón, o sea, a mí ya me había gustado de antes, ¿no? Antes de saber que Chucho Rincón la había apoyado. Pero para que Chucho haya decidido apoyar semejante cosa, tuvo que cambiar algunas cosas. En parte, su manera de componer y lo que pretendía engarzar dentro de su arte, su talento, ¿no? Entonces, hoy en día, esa gente que pretende escribir una canción, no sé ni cómo carajos dice, pero yo me tomo 24/7. Yo me quedé pensando, ¿qué carajos quiso decir este sujeto con que él se toma un 4/7? Yo dije, bueno, no es un 4, no es un 7. No está diciendo que se va a tomar un 6. ¿A qué se refiere con que él se toma un 4/7? ¿Qué va a tomar? O sea, trato de entender. De entender. No, bueno, pues es que para justificar qué es lo que está poniendo allí, pues necesito entender de qué caramba se está hablando. Porque todo lo demás que anda ahorita de moda son una sarta de peladeces. Que ni en la cantina les diría yo en lo particular, o necesitaría, no sé, andar así como que mal e irreconocible, como para decir tantas barrabasadas y barbaridades juntas, porque nunca he sido de denigrar a tal grado absolutamente a nadie, ni por más coraje que le tenga decirle tantas tonterías de un jalón. Pero hoy en día, incluso los chavos, es lo que andan cantando y coreando. Y no se diga el vocabulario de las jovencitas hoy en día. No soy ningún persinado, mi gente. No soy ningún persinado. Simplemente, yo creo que se ha perdido aquello que tanto les ha costado obtener, que es la libertad. Y dentro de esa libertad se han tomado el libertinaje de hacer lo que les viene en gana en las obras musicales, ¿verdad? Para ponerle... Antes estaba prohibidísimo decir güey en radio. Güey.
Ahora
sí, mira.
Güey.
¿Sí? Podemos decir, y digo otra vez, güey.
Es correcto.
Y la gente hasta... Ah, dijo güey. A ver qué diga de novio.
Güey.
¿Lo ves? Y no pasa nada. La censura no pasa nada. Puedes decirle de lo que se va a morir. Puedes hablar de cualquier parte del cuerpo con las palabras que te vengan en gana. Nadie va a hacer absolutamente nada. Entonces, con eso, la gente se toma esa libertad y ese libertinaje para hacer lo que hacen y vender. Porque es el que se atreve a decir semejantes cosas en sus canciones, entonces venden. Pero, dentro de algunos años, cuando los chavos crezcan y digan, oye, todas las tonterías que decía, yo a mi hijo las anda diciendo, y a mí me cala porque ya estoy en otro estrato social o en otra postura dentro de mi edad, dentro de, no sé, o qué, pretendes tener 90 años y seguir perreando, ¿qué? Con la cadera, con la prótesis, allí moviendo la prótesis, o sea, vamos a ubicarnos, o sea, ya no vas a poder, o con qué, con la andadera, o con qué vas a andar, vamos ubicando, ¿no? Tampoco vas a andar pudiendo hacer skate en la silla de ruedas, o sea, tienes que ubicarte, hay una edad para cada cosa, y en algún momento de tu vida te va a caer el aprendizaje con la edad, que aquello que hacías estaba mal y que nada más enriqueciste a alguien que verdaderamente no valía la pena. Es que si no vives ahorita, ¿cuándo? No sé, hay tantas maneras de vivir y vivir en paz y divertirte sanamente. Por ejemplo, ya no estamos en los años 90 cuando para habías de divertirte necesitabas llegar pecho a tierra a tu casa. No. Hoy en día los chavos están aprendiendo a divertirse de una manera diferente. Algunos. Oye, voy a bailar. Fuiste a bailar, no fuiste a ponerte happy. Son dos cosas diferentes. Oye, voy a ponerme happy. Ah, pues tráete a tus amigos y pónganse happy aquí en la casa. No se andan arriesgando allá afuera en la calle. No se arriesgan a un accidente. Cuando ya van debidamente servidos y en malas condiciones, yo personalmente los llevo. Mira, no están ahorita mis hijos para que te lo platiquen, sino ellos te lo pudieran decir. Sus amigos aquí se han puesto unas guarapetas, pero de lo lindo. Y al final de ellas, yo los he llevado a sus casas y no pasa absolutamente nada. Los chavos no se andan arriesgando, porque es lo que pretendo también para con mi familia.
Precisamente eso que menciona la actualidad, y ya cerrando esta parte del proceso creativo, ya para finalizar este episodio, ha sido muy, muy, muy grato estar a hablar con usted. Pero pues, como todo lo que inicia tiene que terminar, claro, ¿verdad? Pero retomando esto de la actualidad, esto que menciona de esta libertad, hay nuevos procesos creativos, entre comillas, o quizás no entre comillas, para muchos es bueno, para muchos es malo, pero sí. ¿Qué recomienda usted para estos nuevos talentos en composición, en creación, para gente que le interesa estar, aprender de la vieja escuela, o no tan vieja escuela, sino de lo que ya está escrito, y quiere darle ese refresh, ese seguir componiendo? ¿Qué consejo les da?
Yo lo que sí les aconsejaría y recomendaría bastante es que piensen, lo que van a plasmar en una hoja y después a convertir en canción. Porque ellos, por su facilidad y el gremio tal vez de gente, de seguidores que alcanzan, obtienen o trabajan, son tendencia, y eso les va a afectar, tal vez no ahorita, pero mañana o pasado definitivamente les va a afectar. Algún día tus actos te van a alcanzar y es cuando no te va a convenir. Entonces, cuando estés creando, sé empático con tu vida futura, sobre todo. A veces por vender, hay quienes hacen cualquier cosa por vender. Pues si no tienes talento, obvio que vas a hacer cualquier cosa por vender. Pero si tienes talento, vas a pensar bien lo que estás subiendo, porque la gente te va a calificar qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal.
Interesante la postura, y es mucho de resaltar, ¿verdad? Ahora vamos a terminar con esta última sección, a la cual yo le denominé la asociación libre. Bueno. Es decir, yo le voy a decir una palabra y usted me tiene que responder sobre una palabra, nada más. Y va a tener 30 segundos, a ver si nos acabamos, a ver si nos acabamos la lista, ¿le parece?
Venga.
3, 2, 1, iniciamos. Amor.
Todo.
Miedo.
Siempre.
Guitarra.
Romance.
Vicio.
Sí, mucho.
Si hiciera otro género, ¿cuál sería?
¿Cómo?
¿Algún otro género en el cual incursionara, cuál sería?
Ah, la música norteña.
Correcto. Rondalla Grande de San Luis.
Parejas.
Nieta.
La luz de mis ojos.
Composición.
Mi amor platónico.
Derecho.
Vamos por buen camino.
¿El artista nace o se hace?
Se hace.
¿Sueños?
Sueños. Mi vida entera.
¿Rápido o lento?
Lento.
¿Música?
Mi esposa.
¿Esposa?
Lo mejor que me pasó en la vida.
Correcto, se pasó de ahí del tiempo, pero son interesantes las respuestas que nos está dando. Con esto cerramos este episodio. No sé si guste decir algo más. ¿Cómo se la pasó en esta entrevista? Supongo que ha de haber sido una entrevista poco usual.
Sí, a la que bastante, ya les han hecho. Bastante poco usual. Vaya, todo esto es nuevo para nosotros porque, bueno, pues de alguna manera estamos retomando el camino y lo estamos haciendo de una manera independiente a lo que hacíamos antes, ¿no? Yo creo que ahorita sí ya estamos viendo pues un poquito más cumpliendo pues con las pretensiones de nosotros como artistas denominados de algún modo. Y pues sí, fue bastante gratificante, bastante interesante. Yo espero que mis palabras nunca me las tomen a mal. Créanme que yo siempre he pretendido ser, de todos y cada uno de aquellas personas que se acercan conmigo, he pretendido ser no un padre, tal vez el amigo buena onda y viejón que cuando estábamos pequeños soñábamos tener, aquel amigo viejón que nos dijera con paciencia y con cariño para dónde debíamos ir, y que si era necesario pues nos diera un buen jalón para ubicar nuestros pasos y nuestro camino. Esa es mi manera de hablar, ese es mi modo de ver la vida y lo que hago para con la gente que se acerca conmigo. Siempre he estado abierto al diálogo, a escuchar, a aprender, ¿por qué no? Porque seguimos aprendiendo en el día a día. Hay gente muy joven que nos enseña bastantes cosas, hay gente muy vieja que deja mucho que desear, no sé, hay de todo. Las incongruencias de la vida muchas de las veces, pero siempre con el ánimo nosotros, yo, Daniel Valencia, de darme a la gente, a todos aquellos que se acerquen conmigo, procuraré estar por ahí a la mano, y recomendarles siempre, amen lo que hacen, y el amor, los sentimientos, nunca los abandonen, nunca los dejen de la mano. El amor es aquello que te va a hacer ser lo que tú quieras ser.
Correcto. Con esto despedimos. No sin antes recordarles que de músicos, poetas y locos,
todos tenemos un poco.
Es correcto. Despedimos. Un aplauso por usted. Nos estamos escuchando en el próximo episodio. Y muchísimas gracias, Daniel Valencia.
Mi hermano, muchísimas gracias. Y felicidades por tu nuevo proyecto.
Gracias.